COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, es viernes 24 de diciembre de 2021. Campo y Sal, el podcast, la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. ¡Feliz Navidad! Soy José Manuel Cabrales y en un día tan especial no podemos faltar a la cita para felicitarte esta Navidad y agradecerte que nos acompañes en este programa cada semana. Para hoy hacemos balance de este año en el campo con Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y vicepresidente de Copa Colleca, que también da la bienvenida a la tan ansiada y necesaria lluvia y habla de las movilizaciones del campo el viernes 14 de enero a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, los días 19, 20 y 21 en Sevilla y en el mes de marzo a nivel nacional. La PAC, la subida de los precios en carburantes, suministro eléctrico, semillas, abonos, piensos, hacen a los ganaderos y agricultores lanzarse a las calles. Y con Alberto Reyes, propietario de cuatro estaciones en Vejer y pronto con un nuevo establecimiento, Cuatro Tapas, hablamos de los magníficos productos de la provincia y preparamos un menú de Nochebuena que te va a encantar, a base de atún rojo de almadraba, pescado de estero, carne de retinto, aceite de oliva, vinos de la tierra, sal, verduras. Con todo esto y mucho más, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Bueno, es una alegría que llueva en nuestra provincia de Cádiz. Este agua es extraordinaria para los cultivos, para que se llenen los embalses, porque tenemos que pensar que es el líquido elemento, es muy importante para la agricultura, para la ganadería y para la vida, sin duda alguna. Y me imagino que Pedro Gallardo pues también estará mirando al cielo. Es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y vicepresidente de Copa Colleca, es la unión de los agricultores en Europa. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. La verdad que muy feliz con lo que está cayendo y esperemos que siga así unos días también.
Claro, me decía esta mañana alguien, estaría tristón. Digo, ¿qué? Digo, tristón no, está muy alegre. Ojalá que llegue muchos días así de lluvia y que está lloviendo además poquito a poco, como tiene que llover, ¿no?
Efectivamente, que se aproveche bien, porque la verdad, José Manuel, que hemos estado prácticamente, las últimas lluvias gordas fueron a principios de marzo, y hemos estado prácticamente 6 meses donde ha caído 100 litros. Y ten en cuenta que la pluviometría media, no hablamos de la zona de la Sierra de Cádiz y demás, donde llueve muchísimo, más de 2.500 litros, pero la media de Cádiz perfectamente puede estar entre los 500, 600 litros, 700 y 100 litros en 6 meses. Por tanto, la situación es muy preocupante. Los embalses al 29% de la provincia de Cádiz y concretamente Barbate y Celemín al 13%, que nos preocupa mucho. Por tanto, que llueva ahora mismo, eso sí, pedimos los agricultores y ganaderos lo que quieran, porque falta.
Muchísima falta, sin duda. Y queríamos hacer, ya que estamos al final de este 2021, expectativas también para el 2022, hacer balance con Pedro, que conoce muy bien cómo está funcionando todo. Está también, viaja mucho a Europa para todo lo que se cuece y todo lo que se trabaja en torno a la agricultura, a la ganadería. ¿Cómo valora este 2021? ¿Qué balance quiere hacer de este 2021?
Bueno, yo creo que la palabra sobre todo sería una gran incertidumbre con muchas interrogantes, porque empezábamos ya el año con una mala negociación en Bruselas de la política agraria comunitaria, que son las ayudas que recibimos de Bruselas los agricultores, un 10% menos de ayuda, y ni la música sonaba bien ya por entonces, y se ha confirmado que evidentemente la letra de esta música pues tampoco está sonando bien. Ahí estamos muy reivindicativos con el Ministerio, pidiendo que se mantengan las regiones productivas que tenemos ahora mismo en la agricultura en España, que son 50, y que no se reduzcan a 20, porque hay que recoger la diversidad productiva de la provincia de Cádiz, el esfuerzo que han hecho los ganaderos y los agricultores este tiempo atrás, y después también porque nos van a exigir unas nuevas prácticas medioambientales. Estamos dispuestos, pero siempre lo hemos dicho, si se quiere hacer más verde, con más presupuesto. Lo que no se puede hacer es más con menos. Y esos ecosquemas, que son estas figuras de futuro que vamos a tener que hacer en las explotaciones, pues también pedimos que se incrementen las regiones, porque lo que no puede ser es que se pague lo mismo en cualquier sitio de España. Evidentemente la agricultura aquí es más rica, más productiva, y por tanto hay que diferenciarla. Eso en cuanto a la ayuda directa que reciben los agricultores de Bruselas, con mucha incertidumbre e interrogante, y ahora ya también hay que empezar a abrir el melón de las futuras ayudas del plan de desarrollo rural, que esto es el segundo pilar, son las otras ayudas, las ayudas a los jóvenes, la ayuda a la modernización de las explotaciones agrícolas, la ayuda a la agricultura ecológica, la ayuda también, por ejemplo, a la producción integrada, y todo esto, de alguna forma, esperemos que venga a suplir lo que vamos a perder en cuanto a ayuda directa. Va a ser muy necesario aquí que todas las administraciones, tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía, reconsideren la necesidad de tener un sector agrario y ganadero estratégico.
Hay que darle fortaleza a pilares fundamentales de nuestra región, pilares fundamentales de la economía del país también, ¿no? Porque es esencial, que estamos hablando de la agricultura y la ganadería, que son esenciales para la vida, ¿no? En nuestro país, en nuestra región, como digo, y nuestra provincia. Es que es muy importante que se cuide a estos sectores, ¿no?
Efectivamente, José Manuel, es que nuestra función es alimentar. Cuando a veces se nos ha cachado de que, oye, es que gastáis mucha agua. No, el agua no la gastamos nosotros, el agua está en el tomate que tiene usted en el frigorífico. El agua está en ese litro de leche que tiene usted en el frigorífico, que han necesitado pues que esa vaca beba, que coma, etcétera, etcétera. Por tanto, es un sector esencial, como bien decía, pero la preocupación también en este sentido a la hora de producir es notoria y lo queremos decir también que la ciudadanía lo sepa, porque estamos atravesando ahora mismo un escenario muy complicado, con unos costes de producción. Podemos hablar, por ejemplo, de la luz ha encarecido un 270%, los abonos nitrogenados más de un 300% en el último año, el gasoil más de un 70%, el agua se ha encarecido más de un 33%, las semillas más de un 30%, la mano de obra más de un 29%. Entonces, evidentemente, con estos costes de producción, con estos precios que estamos percibiendo ahora, se hace muy complicado continuar con la labor nuestra, que simplemente es alimentar a la ciudadanía con mucha trazabilidad y mucha sostenibilidad. Y ahí, desde luego, sí queremos también reivindicar al Ministerio, porque hay una preocupación muy importante, pues habrá que empezar a articular herramientas en cuanto a fiscalidad, reducción de IVA, el tema de los módulos, rebajas fiscales, porque ya no se puede más, y tanto es así que vamos a anunciar ya un calendario de movilización.
Los hombros de los agricultores y ganaderos soportan mucho, pero tanto no. Todo no para los mismos. Hay que intentar repartir y el gobierno tiene que ayudar. Tenéis manifestaciones en la provincia de Cádiz, creo también en Sevilla. ¿Cuándo serán?
Pues sí, hemos acordado por unidad de acción con las tres organizaciones agrarias, con tanto ASAJA con las otras dos y por supuesto también con las cooperativas, pues un primer acto a nivel provincial. Esto vamos a ir de más a menos, o sea, de menos a más. Vamos a empezar el 14 de enero, el viernes 14 de enero, con un acto de reivindicación, una concentración en la subdelegación del Gobierno en Cádiz. A continuación, la semana siguiente, va a haber un paro agrario a nivel provincial. En principio, así lo ha establecido el Comité Ejecutivo de ASAJA Andalucía, el 19, 20, 21 de enero, donde vamos a paralizar el sector, y entre esos tres días pues nos concentraremos el jueves 20 en Sevilla, donde haremos también una concentración, y la idea no es dejarlo ahí a nivel de Andalucía, es también hacer una gran reivindicación, seguramente en el mes de marzo, si todo se da y si evidentemente todo se puede hacer, donde vayamos todo el sector. Aquí hablamos del sector cinegético, el sector del bravo, el sector de la pesca, el sector agrícola, ganadero, forestal. Ahí estamos ya hablando de todo el sector, porque verdaderamente estamos recibiendo muchos ataques. Se nos está tachando de todo. Ahora también nos preocupa mucho, por ejemplo, la incertidumbre que tenemos con el Gobierno Central en cuanto a la temporalidad. Se nos ha atacado también con el consumo de carne, se ataca a la cacería, al tema cinegético. Entonces, el sector está ya que no aguanta más, y el sector lo que pide ya es la calle, evidentemente.
Uh-huh. La pasada semana hacíamos un programa especial dedicado a esa reducción de cuota de la pesca, y de verdad que todo son palos en el mismo carro, a la misma rueda, y ya no es insoportable. Hablemos también de futuro. ¿Qué espera para el 2022 el presidente de ASAJA?
Bueno, en primer lugar, la primera gran incertidumbre que esperemos que se despeje es que los precios a unos precios razonables. Lo que no puede, se puede producir con estos costes de producción y mantener unos precios que estamos teniendo, precios ruinosos, en muchos de los casos, incluso los costes de producción están por encima de los precios. El sector necesita estabilidad, el sector necesita certidumbre y la cuestión de precios es importante. El 70% de los ingresos de una explotación viene vía precio, vía venta de nuestras cosechas. El otro 30%, que son las ayudas comunitarias, esperemos que se reconsidere por el gobierno central, en este caso, porque lo que no puede ser es que la provincia de Cádiz pueda perder en escenario de algunas explotaciones entre un 20 y un 30% de sus ingresos de ayudas de europeas, y podemos hablar perfectamente en la provincia de Cádiz de 40 millones de euros al año, multiplicado por 7, que son los años que vamos a tener las futuras ayudas de la política agraria comunitaria, estamos hablando de casi 300 millones de euros, y esto no se lo puede permitir el sector. Y después, pues evidentemente, una reconsideración. Lo que no puede ser son estos todos ataques que estamos teniendo por parte, muchas veces además, de personas que ni siquiera pisan el terreno, ni siquiera son capaces de venir a una explotación agrícola, a hablar con el ganadero o con el agricultor y decirle cuáles son sus problemas, cómo lo ve, qué plantean. Y bueno, yo creo que hablando pues se puede entender la gente. Lo que no se puede es, a base de decreto y a base de imposición, en este caso, pues hacer todo lo que se está haciendo y demonizando al sector, que ya digo, el sector lo único que quiere es seguir alimentando al planeta con un incremento de población mundial que vamos a tener, que se sepa, que vamos a pasar de tener 7.800 millones de habitantes a tener 11.000 millones de habitantes en los próximos 80 años.
Muy importante lo que acaba de decir Pedro, de bajarse al barro, de hablar con las personas que trabajan la tierra, que trabajan en la ganadería, de conocer cuáles son sus problemas, el día a día, las horas que le echan a su trabajo, y el conocer bien todo ese trabajo que hacen, todo lo importante que son para nuestra sociedad. Yo creo que podría llevar a muchos políticos a pensar de otra manera y a luchar más por esos derechos y por muchas cosas que nos acaba de comentar Pedro. Ese mensaje también que sabemos quería enviar a todos los agricultores y ganaderos y a todos los oyentes que escuchan este programa.
Bueno, pues un mensaje también que nos gustaría trasladar, José Manuel, es un mensaje de que el consumidor se acerque al ganadero, se acerque al agricultor y evidentemente consuma productos de aquí, de la tierra de Cádiz, en esta fecha sobre todo. Es una fecha para estar en familia, para comer bien, para tener unas buenas cenas y un buen vino y todo lo que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, porque eso es exquisito. Y además, pues bueno, evidentemente nos ayudaría mucho si el consumidor también pues demanda estos productos.
Pues lo dicho, tenemos productos de muchísima calidad y el trabajo que está detrás de muchas familias. Felicidades también a todos los agricultores y ganaderos, a Pedro Gallardo, que está ahí luchando por esos derechos de los que hablábamos anteriormente. Es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y vicepresidente también de Copa Coyeca, que son los agricultores también en Europa. Esa representación también importantísima en Europa. Pedro, muchísimas gracias y felices fiestas.
Muchísimas gracias a vosotros, José Manuel. Un fuerte abrazo y, por supuesto, también a todos los oyentes de COPE. Una feliz Navidad y muchísimas gracias.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y hoy en Campo y Sal, como siempre estamos defendiendo nuestro producto y la calidad del mismo, también vamos a hablar con un defensor del producto de nuestra provincia de Cádiz, de nuestro producto andaluz, y que siempre nos ofrece lo mejor. Es que calidad ante todo, y calidad humana también. Alberto Reyes es el propietario de 4 estaciones en Vejer, y dentro de muy poquito, además, una buena noticia, porque va a abrir un lugar que es también fantástico. Nos ha contado el proyecto 4 tapas en Vejer. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Oye, cuéntanos ese nuevo proyecto. Estamos deseando ya estar allí tapeando y además pudiendo comprar buen vino de la tierra, de aquí.
Sí, pues la idea, hemos hecho con un local histórico en el casco antiguo. No es un local muy grande, es un local pequeñito, pero está incrustado en la muralla, con un arco del siglo XIV que lo atraviesa, un local precioso, y lo vamos a reconvertir en eso. Pretendemos que sea un punto de encuentro. Va a ser un bar de tapas, porque el tapeo se está perdiendo. Entonces nuestra idea es recuperar todas esas tapas tradicionales que hemos tenido en nuestros bares, y además no me tengo en el casco antiguo de Bejer, que toda la gastronomía y la buena gastronomía de mi pueblo se de tapeo, de tener unos buenos boquerones en vinagre, una buena ensaladilla, unas papitas aliñadas, con una buena selección de queso, con una buena selección de embutido de la zona, un lomito en manteca. Y luego tener la posibilidad también tanto de consumir en el local como para llevarte para casa una selección de vino de Cádiz, tanto vinos del marco de Jerez, Manzanilla, y pretendemos que sea un punto de encuentro en la parte antigua. Tenemos al lado también un bar histórico que nos acompaña muy bien y es la idea.
Ajá. Qué rico, ¿eh? Ya estamos deseando estar aquí, allí, diciendo, Alberto, ponme una aquí de... Estamos deseando. Eres, Alberto, un defensor del producto de aquí, en tu local, en tu establecimiento. En Cuatro Estaciones hemos podido disfrutar del retinto, del atún, del rico pescado de nuestra provincia, de esas maravillosas conservas, de las verduras, hortalizas. Queremos que hoy, en este día tan especial, nos hagas una propuesta de producto y también de menú para la Navidad, para sorprender a nuestros amigos y a los familiares.
Vale, perfecto. Sabéis que yo defiendo el producto, pero también es verdad que yo no reniego de otras cocinas. De hecho,
vale, claro.
El producto local es la base de todo, porque además Cádiz tiene una despensa que la envidia a todas las provincias de nuestro país. Entonces, ¿quieres que vayamos desarrollando así un menú sobre la marcha?
Genial, venga, pues lo vamos contando, tú me vas contando un poco el producto y me vas contando el menú, venga.
Muchas veces voy a hacer algo muy sencillito, porque muchas veces nos enroscamos en elaboraciones muy largas y al final cuando llegamos a la cena de Nochebuena o a la cena de fin de año, la persona que se encarga de preparar el menú está agotada y lo último que hace es disfrutar cuando se trata de hacer unos preparativos para disfrutar de la familia. Entonces vamos a empezar con el quizá uno de los productos estrella de nuestra provincia, que es el atún de Almadraba. Pero lo vamos a elaborar de una forma diferente. Mi propuesta es hacer un san de atún encebollado. San viene del coreano, que significa envolver. Es muy típico en la comida callejera, en una hoja de vegetal, normalmente pak choi, te pones los ingredientes, la salsa, tú la enrollas y te la comes por la calle. Pues vamos a hacer eso. Vamos a coger una lechuga romana, nos vamos a quedar por la parte más blanca del tallo, aproximadamente unos 15 centímetros, y luego vamos a cortar el atún en daditos pequeños. Hoy en día ya o el pescadero, o si vas a la tienda de las Almadrabas, puedes comprar lo que es el soku, que es la parte limpia del atún preparado solo para cortarlo. Es lo más fácil, aunque sale un poco más caro, pero no tiene merma, con lo cual aprovechamos el 100% del producto. Y vamos a elaborar un encebollado, que es más típico de nuestra tierra que para el atún, que es un encebollado. Pero lo vamos a hacer bien frío. Vamos a hacer el encebollado, los dos dientes de ajo, la cebollita, lo vamos a pochar, luego el aceite de oliva, un buen aceite de oliva de la Sierra de Cádiz, por supuesto, luego el vinagre, pimentón dulce, un poquito de laurel, un poquito de tomillo, y cuando esté el encebollado ya hecho, lo vamos a pasar por una batidora, lo vamos a turbinar. Vamos a darle otra textura nueva a ese encebollado. Y una vez que montemos, lo vamos a reservar, lo vamos a tener en un cacharrito aparte, vamos a dejar que se atempere, porque vamos a servir un plato templado, y a la hora de servir el aperitivo, lo que vamos a hacer es montar los daditos de atún sobre la hoja de lechuga. Y una vez que está montado, lo que vamos a hacer es, con una cucharita sopera, salsear un poco, pero no demasiado, que solo lleve el sabor y que no pierda la textura del crudo del atún. Salsear un poco el sam. Lo ideal sería terminarlo con una gotita de chiracha. Si no tenemos chiracha, todo el mundo tenemos hoy en día en casa tabasco, pero una gotita. No pretendemos que sea un plato picante, sino que el pique potencia el sabor. Y eso es un bocado de entrada, es un aperitivo de entrada súper fresco, súper divertido y súper rico.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué más propones en esta comida, en esta cena de Navidad? ¿Qué propones más?
Mira, una de las defensas que nosotros hacemos siempre es el pescado estero. Me parece que la sostenibilidad de los mares va por esta línea y que en Cádiz somos pioneros en el desarrollo de los esteros. Y no algo nuevo, sino los esteros en Cádiz han existido desde siempre. Entonces, hay empresas que están haciendo un trabajo envidiable con los esteros, como por ejemplo el Lubimar, que utiliza una alimentación natural. Lo que han creado es un microsistema dentro de los esteros donde no hay una alimentación artificial. Ellos tienen su planificación hecha y allí podemos encontrar desde langostinillos de estero, que es de la misma familia que los langostinos de Sanlúcar, pero al tener su ecosistema un poco más pequeños, son un poco más dulzones, y doradas, y lubinas, y a veces también camarones. Pues vamos a utilizar las doradas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar los lomos y lo vamos a reservar. Y las espinas y las cabezas las vamos a meter en una olla express. En la olla express le vamos a incorporar aceite de oliva. Calculemos que sobre cada medio kilo de espina utilicemos 250 gramos de aceite de oliva. Vamos a cerrar la olla express y lo vamos a dejar unos 16-17 minutos. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Vamos, realmente la olla express lo que va a hacer es reventar todo lo que es la espina y la cabeza del pescado, pero vamos a conseguir que extraiga todo el colágeno. Eso lo vamos a filtrar, lo vamos a pasar por un colador y vamos a turbinar en la salsa que nos ha quedado. Nos va a quedar una salsa densa, densa, sabrosa, sabrosa y con un sabor a pescado increíble. Luego los lomos, que los hemos tenido reservados, los vamos a meter al horno. Lo vamos a meter al horno muy poquito tiempo. La idea es que el pescado quede en un punto casi crudo. Entonces lo metemos al horno, unos 14-15 minutitos yo diría que es suficiente. Con un chorrito de vinagre, perdón, con un chorrito de aceite, un poco de sal, y una vez que ha pasado los 15 minutitos lo sacamos. Lo ponemos en el plato, calentamos esa salsa que hemos sacado y bañamos el lomito con ese pescado, con el lomito de la dorada con la salsa del colágeno del mismo pescado. Ahí vamos a tener una elaboración que es súper saludable, que lo único que lleva es aceite de oliva y el propio colágeno del pescado, y que nos va a quedar una salsa súper sabrosa y súper rica.
Wow, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico, eh! ¡Qué estupendo! Y bueno, cuéntanos ya cómo seguimos, porque es que esto es...
¿Cómo seguimos? No sé, vamos a ir subiendo...
Vamos a ir subiendo el nivel.
Vamos a terminar con una carnecita, vamos a terminar con un retinto.
Muy bien.
Vale. Bueno. Yo, en este caso, como sería una noche especial, yo me iría a una parte noble, me iría a un solomillo. ¿Qué le pediría al carnicero? Que nos cortara unos daditos de solomillo pequeños. Normalmente se utiliza para una persona, el corte está entre 140 y 160 euros. Vamos a hacerlo más pequeño porque ya había aperitivo, había un primer plato y vamos a un plato principal y tenemos que reservar un poco para el postre. Vamos a coger ese solomillo pequeño y lo vamos a marcar todos los dados en una sartén y lo vamos a reservar. Hay que tener en cuenta que yo pienso mucho en la familia, que normalmente en este tipo de comida el gusto que predomina es un gusto dulce. Entonces, para triunfar con el plato principal, yo me iría a eso, un plato un poco con ese punto dulce, y para ello vamos a utilizar un Pedro Jiménez. Entonces, en la misma sartén donde hemos marcado la carne, vamos a vertir Pedro Jiménez y lo vamos a dejar reducir. Cuando esté reduciendo, yo me habría dado una vuelta antes por la calle y en algún puesto de castañas hubiera comprado unas castañitas asadas. Las pelamos, tenemos peladas esas castañitas asadas, si no las asamos en casa, y lo que hacemos es que cuando esté el Pedro Jiménez reducido le incorporamos esas castañitas asadas. Una vez que esté ya bastante reducido, que tenga densidad, pues le damos un golpecito de horno al solomillo y bañamos, lo emplatamos y lo bañamos con esa salsa. Y nos queda un plato súper elegante, súper sabroso y del gusto del 99,9% de las personas.
Qué bueno, qué maravilla, ¿eh? Y además, como decíamos antes, utilizando productos de aquí, de nuestra zona, las vacas retintas, ya saben ustedes, hay características de la comarca de La Janda, y bueno, ya nos vamos a endulzar de todo, porque me imagino que ya vamos al postre, ¿no? ¿O qué nos
tienes preparado? Vámonos al postre. Y el postre, pues vamos a utilizar un poco, vamos a hacer una piña con un arroz con leche. Un arroz con leche que le vamos a dar un toque un poco exótico, porque vamos a sustituir la leche por leche de coco. Entonces, en mismas proporciones. La leche de coco es más dulzona, le va a dar una densidad diferente, pero le va a acompañar muy bien a la piña que vamos a hacer. ¿Y la piña cómo la vamos a hacer? Vamos a coger, normalmente ya todo el mundo tenemos vitro en casa. Vamos a poner la vitro al 9, a máxima potencia, y vamos a poner la piña en lo alto. Vamos a hacer la piña en la vitrocerámica. No hay que tener miedo a ensuciar la vitro. Ya hoy hay productos que luego con el rascador y los productos de limpieza, la vitro queda luego perfecta. Y vamos a aprovechar ese sabor ahumado y dulce que va a coger la piña. El exterior lo vamos a quemar. Vamos a ir dándole vuelta hasta que todo el exterior esté totalmente quemado. Vais soltando jugo, no pasa nada. Y una vez que está todo el exterior, que ya esté eso, vamos a abrir la piña y vamos a extraer la carne del interior. Nos va a quedar una piña con un sabor dulzón, a la vez ahumado, que es súper rico. Y luego lo que vamos a hacer es cortarlas en daditos y la vamos a emplatar con un poco de arroz con leche del que hemos hecho con el arroz. Utilizamos la receta tradicional del arroz con leche, lo único que vamos a hacer es sustituir la leche por la leche de coco. Y la acompañamos con ese arroz con leche. Y tienes un plato tradicional con una vuelta dada y con un sabor súper rico. Oh. Seguro que ese plato sorprende muchísimo.
Qué maravilla, qué maravilla. Si es que cuando hay maestros que nos cuentan y que nos dicen y nos guían en el mundo de la cocina y la gastronomía y ese nivel tan alto que tenemos en nuestra provincia y cómo disfrutamos cada vez que vamos a Cuatro Estaciones, cómo nos atienden y cómo ese producto lo miman, lo cuidan, lo conocen perfectamente. Y por eso hemos recurrido hoy a Alberto Reyes, aparte también para felicitarle por estas fiestas y felicitarle también por esa buena noticia, el cuatro tapas que pronto va a abrir en Bejer. ¿Tienes fecha ya para la apertura, Alberto?
Semana Santa.
En Semana Santa, qué bien.
Sí, tenemos casi una hora de adecuación, así que hasta Semana Santa.
Propuestas de producto, ese menú especial para sorprender a la familia, a los amigos, seguro que nos va a sorprender. Yo ya le digo a Alberto que yo me voy allí, te limpio, te friego y todo, pero voy a disfrutar de ese menú. Alberto Reyes, muchísimas gracias, es el propietario
gracias
de Cuatro Estaciones.
Un abrazo y felices fiestas.
Feliz Navidad, un abrazo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También es noticia en Campo y Sal. La Junta trabaja con otras administraciones, con los agricultores y regantes del Monte Algaida de Sanlúcar de Barrameda para la mejora de la carretera del Práctico. Los delegados Ana Bertón y Daniel Sánchez asisten a la mesa de trabajo entre Junta, Ayuntamientos, Diputación y el sector para analizar la situación y plantear avances en este asunto. Y ha ampliado hasta 2023 el plazo para solicitar ayudas de ahorro energético en el sector agropecuario y de regadío. Este programa, dotado con 8 millones y gestionado por la Agencia Andaluza de Energía, ofrece incentivos del 30% de las inversiones. Y las décimas jornadas micológicas y ruta gastronómica de la seta, celebradas este mes de diciembre en Benalú, Casas Viejas, se ha consolidado como uno de los principales referentes micológicos y gastronómicos de la provincia. El programa del evento se ha desarrollado con gran participación de público en todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, que ha permitido poner en valor esta oferta gastronómica y su capacidad para generar riqueza en este municipio. Y la Mesa Apícola de Andalucía acuerda crear un grupo de trabajo junto al sector para mejorar el diseño de las convocatorias de subvenciones. Las ayudas agroambientales tendrán continuidad en el próximo marco de la Política Agraria Común con un presupuesto de 6 millones de euros. Y esta semana han comenzado las obras de los huertos de ocio municipales que se ubicarán en la Huerta Ordóñez, en Bornos, zona de huertas tradicionales. Un proyecto muy demandado y una de las medidas que incluyó en el Plan Estratégico Bornos 2030 tras un proceso de participación ciudadana. En esta fase se habilitarán 40 parcelas para su uso por parte de personas mayores, discapacitados y otros grupos poblacionales, y las obras las está ejecutando una empresa radicada en Bornos. Cuenta con un presupuesto de más de 48.000 euros y están llevándose a cabo con fondos propios municipales incluidos dentro de este paquete de medidas de reactivación económica.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hasta aquí el Campo y Sal de esta semana. Feliz Navidad a todos, en especial a todos los que trabajan en el campo y la mar. Que disfrutes de la familia, los amigos, cuídate, besos y abrazos. La semana que viene nos volvemos a encontrar para despedir a este 2021. Un saludo.